el hecho de que por situaciones económicas la familia tenga que emigrar, o bien uno de los miembros de la familia a otro país para procurar un mejor sustento, ha hecho que la familia se vea fraccionada. Y aquí doy una aplicación. Si usted se fue de su país de origen con la meta de tener un mejor trabajo y traer sustento para la familia que quedó en su país de origen, planeó en 2 años reencontrarse con ellos y ya han pasado 5 años, no lo deje pasar más. O regrese a casa donde pertenece, o traiga a su familia con usted para reencontrarse.
Hola, ¿cómo le va? Espero que se encuentre muy bien. Le saluda Stephanie Campos. Hemos estado compartiendo una serie de 3 programas con el tema Construyendo Mejores Familias, en donde Luis Diego Argüello conversa con Sixto Porras y Jesús Rosales. Escuchemos nuestra entrevista de hoy.
Empezamos esta conversación y hoy seguiremos conversando con Sixto Porras, director regional de Enfoque a la Familia, y Jesús Rosales, a quien les doy nuevamente la bienvenida. Jesús.
Feliz de estar de nuevo acá en el programa y será un privilegio compartir de nuevo con ustedes.
Muchas gracias, Luis Diego, y creo que este tema es crucial. Debemos generar un diálogo, no solamente a través de la radio, sino en cada grupo humano que se dé. Es bueno que puedan aprovechar esta coyuntura para hablar sobre la importancia que tiene la familia en el desarrollo social.
Sixto, aquí quisiera hacer una reflexión. ¿Por qué tanto hogar o tanta familia que tiene un sueño, hombre, mujer, quieren un matrimonio, lo forman, tienen hijos, pero rápidamente estamos cayendo en situaciones como las que menciona Jesús Rosales, de divorcio, de separación? Posteriormente tenemos todo este tipo de composiciones familiares.
En este tema yo creo que todos somos responsables, desde Hollywood, que en lugar de producir películas que ayuden a resaltar la imagen de la familia como tal, ha producido series de televisión que desfiguran la familia, evidenciando su propia crisis interna. Porque quien hace una película no lo hace en función de la imaginación meramente, sino a partir de sus propias experiencias traumáticas que ha vivido. Y esto es lo que produce. En segundo lugar, políticas gubernamentales que en lugar de fortalecer este núcleo familiar, más bien exacerban, por ejemplo, una educación sexual fundamentada en el placer, más que una interpretación de la sexualidad en función de un proyecto de vida o de un sentido de responsabilidad, sino que se habla ahora a nivel de políticas gubernamentales del derecho al placer pleno de la sexualidad en cualquier momento del ciclo vital. Esas son nuevas frases que se tratan de acuñar en nombre de una reinterpretación posmoderna de la sexualidad. Error, porque esto lo que hace es exacerbar una promiscuidad desordenada en lugar de hacernos entender que la vivencia de la expresión de nuestra sexualidad plena debe darse en el contexto del matrimonio. Esto ha facilitado el embarazo adolescente, que per se se ha dado, es decir, siempre se ha dado, pero si las políticas estatales lo alimentan, desfigura el hecho de que nuestros jóvenes deseen casarse, sino que simplemente estamos viviendo una vida de placer en sí mismo. El otro elemento es, estamos viviendo en una sociedad hedonista, autocomplaciente, donde hace algunas décadas atrás cada uno de nosotros tenía claro cuál era el proceso de crecer. Iba al pre-kinder, la escuela, el colegio, la universidad y te casabas. Y construías una familia y tenías la ilusión de extender la experiencia que habías vivido en casa. Pero hoy, el hecho de que el 50% de los hogares se hayan divorciado ha producido temor. En segundo lugar, hemos cambiado. Yo me casé teniendo una cama que me regaló mi papá y un juego de sala que era el que pasaba de matrimonio en matrimonio para los recién casados, y así comenzábamos todos, con mucho sacrificio. Hoy nuestros jóvenes quieren tenerlo todo primero, quieren recorrer el mundo, quieren tener la casa grande, el auto de lujo, y entonces comienzan a pensar en casarse, ¿no? Bueno, esto ha hecho que el matrimonio se posponga hasta luego de los 30 o llegando a los 40, trayendo otros problemas sociales, de que cuando queremos tener hijos, pareciera que ya médicamente es bastante tarde, y esto ha hecho que las familias pierdan la ilusión aún por la maternidad y la paternidad. Esto ha producido otros fenómenos interesantes que uno recorriendo Iberoamérica encuentra, como la nueva moda de sí, nos casamos, pero yo no quiero tener hijos. ¿Por qué? Porque quiero disfrutar la vida. No quiero nada que me detenga. Una última razón es que el matrimonio se sostiene a partir de una aceptación total y de un nivel de tolerancia alto. Hoy el nivel de tolerancia es muy bajo.
En cualquier ámbito.
En cualquier ámbito, principalmente en el matrimonio. Por eso la incidencia de divorcio se está dando principalmente en los primeros 3 y 5 años. ¿Por qué? Porque ahora ambos trabajamos, ambos tenemos un buen salario y ninguno de los dos está dispuesto a tolerar nada. Hoy no se soporta nada y por lo tanto inmediatamente viene la cláusula de salida. Y esto ha hecho que tengamos una incidencia de divorcio muy alta los primeros años de matrimonio.
Me llama la atención algo que usted ha mencionado, Sixto, y es el dejar legado. Es decir, el conformar una familia para procrear, para tener hijos. Y aquí, Jesús Rosales, le hago la consulta. Hoy en día se interpreta esa definición de familia como antigua o como pasada de moda. El formar familia o el casarnos para tener hijos se ve como algo que ya está pasado de moda.
No puede pasar de moda algo que es fundamental. Es una de las funciones naturales que tiene la familia, justamente la unión entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Dentro de otras razones está la de procrear. Si no, no habría posibilidad de crear sociedad. O sea, si no tenemos hijos, la sociedad se extinguiría, ¿verdad? Y es en realidad algo de lo que en algunos países puede pasar si no le ponemos atención justamente. Entonces, las políticas públicas de familia en este sentido lo que deben de promover son facilidades para que las familias puedan tener hijos y puedan criarlos de manera adecuada.
Antes de continuar con el programa, quiero invitarle a ver la serie de programas Proyecto Familia. Si desea crecer como una familia cristiana, aprender a trabajar juntos como matrimonio, conocer cómo enseñar a su familia sobre los valores fundamentales de la vida, vaya al sitio series.enfoquealafamilia.com. Se lo recuerdo, visite el sitio series.enfoquealafamilia.com y comience hoy mismo a disfrutar de esta y más de 1,500 producciones que hemos creado para usted. Continuemos con el programa.
Hemos estado conversando sobre políticas públicas a favor de la familia, sobre los desafíos de la familia. Sé que habrá líderes de opinión, habrá personas en puestos de gobierno, en instituciones que nos hayan estado escuchando en estos programas y que puedan incidir positivamente. Pero también hay familias, hay personas como ustedes y como yo, que donde sea que están, se están preguntando, bueno, ¿y yo qué hago para contribuir con la familia? Entiendo la importancia de la familia en la sociedad. ¿Qué puede hacer una familia hoy en día, donde sea que nos está escuchando, para colaborar para que se preserve esa institución que para nosotros sigue siendo sagrada, que es la familia?
En primer lugar, cuidar su propia familia, volver su corazón a casa. Si está distante, vuelva a casa, pida perdón, restaure las relaciones rotas. Cuando Helen y yo nos casamos, nos preguntamos por qué tener hijos. Es una pregunta válida. En aquel momento, mi argumento era, el mundo es malo y yo no quiero traer un hijo bueno a un mundo malo. Aparte de eso, mi mamá comenzó a presionar, ¿por qué no me hacen abuela? Y hizo típico de las suegras, ¿no? Y me parecía muy válido. Hasta que un día, haciendo mi reflexión personal y hablando con Dios en lo íntimo, en oración, yo podía sentir en mi corazón la necesidad de traer hijos al mundo para que pudieran dar un aporte bueno a un mundo malo. Y esta es una razón suficiente, por eso nació Daniel y Esteban. Y los educamos con este propósito, que ellos pudieran ser personas de bien. Usted que nos escucha, que se pregunta por qué traer hijos a este mundo, déjeme decirle, porque el 20% de las personas lideran el 80%, y necesitamos personas buenas que lideren. Una persona herida, golpeada, maltratada, agredida, posiblemente, si un día llega a una esfera de poder, impulsará lo mismo, sin quererlo, porque creció en ese ambiente. Necesitamos gente buena que lidere el mundo, personas responsables que hayan crecido sintiéndose amados, sintiéndose aceptados, valorados, que puedan traer esperanza al mundo, que puedan hablar un mensaje de fe y de esperanza a la sociedad. Esa es una razón suficiente de por qué tener hijos, porque la sociedad necesita personas buenas, como lo es usted, para que puedan liderar y que puedan traer alegría a esta sociedad y esperanza a esta sociedad. No solamente eso, hablándolo en términos personales, no hay satisfacción más grande que amar sacrificialmente a otro ser humano, y nadie se sacrifica voluntariamente y más plácidamente frente a otro ser humano que con sus hijos. Si alguien quiere descubrir una dimensión plena de amor, ame a un hijo, procría a un hijo, cría a un hijo. Ahí nace un amor que no tiene punto de comparación. Aparte de eso, si usted creció en un hogar donde fue abandonado, lastimado o agredido, tiene el derecho de replantear la vida y transformar el dolor en esperanza, perdonando a quienes le fallaron y entendiendo que la experiencia que tuvo es una oportunidad para transformarla de lo negativo en positivo, perdonando, liberándose del pasado y dándose la oportunidad de convertirse en una persona de bien. ¿Cómo lo hacemos? Volviéndonos a Dios, pidiendo a Dios perdón y haciendo las paces con nuestra familia.
Gracias, Sixto. Jesús, no sé si tiene alguna última reflexión.
El ser humano es un ser, como decíamos, relacional, familiar, por naturaleza. El tener familias o el conformar una familia es de las experiencias más lindas. Las familias tienen funciones que son irreemplazables. O sea, ninguna otra organización social puede sustituir las funciones o las tareas y las responsabilidades de una familia. Tenemos que rescatar el verdadero sentido de las familias. Así que yo creo que la reflexión fundamental es para que nosotros, cada uno de nosotros, veamos hacia el interior de nuestras familias, pongamos nuestro granito de arena y que también le pidamos a nuestra comunidad, a nuestra sociedad y sobre todo a nuestros estados que promuevan y fortalezcan a las familias.
Muchas gracias, Jesús Rosales y Sixto Porras, por esta conversación. Dios les bendiga.
Muchas gracias.
Los matrimonios deben de fortalecer su nivel de tolerancia y de comunicación. Recordemos que el hogar es la base donde cada uno de sus miembros desarrolla carácter y seguridad. Recuerde visitar nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí le ofrecemos videos y artículos que le pueden ayudar en diferentes temas. Si necesita consejería, escríbanos a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos escuchamos en una próxima audición. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.